Vamos a hablar de la gente en situación de calle, cuál es la situación, qué se está haciendo, cuáles son las perspectivas. Recibimos a Eleonora Bianchi, que es la directora nacional de Protección Integral en Situaciones de Vulneración, dependencia del MIDES. Eleonora, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
¿Cuál es la situación hoy de la gente en situación de calle, por lo menos en Montevideo? ¿Cuáles son los resultados de los relevamientos que ha hecho el MIDES en los últimos meses?
Bueno, nosotros estamos como haciendo varias cosas a la vez. Por un lado, la situación es, nosotros en este momento tenemos centros para personas en calle mayores de edad, tanto hombres como mujeres, y también tenemos centros para mujeres con niños. Uh-huh. Estas dos como grandes agrupamientos, lo que establece de alguna manera es la forma que tenemos de atenderlos. En el caso de mujeres u hombres solos, el tipo de atención son centros nocturnos que comienzan a las 18 horas y se extienden hasta las 9 de la mañana del día siguiente. En ese caso, estamos con capacidad suficiente, tenemos en forma permanente solicitudes, pero conseguimos resolverlo adecuadamente.
¿Qué cantidad de gente tenemos en situación de calle en Montevideo?
Bueno,
aproximadamente?
Tenemos en este momento gente que está en la calle, pero está en refugios, es decir, asiste a centros nuestros, hay 1.500 cupos. Y nosotros estimamos que estamos en el entorno de las 700 personas aproximadamente en la calle, además de estas personas que están en centros. De todas maneras, en varias oportunidades nos han preguntado, bueno, si nosotros vamos a hacer alguna medición específica de quienes están hoy en calle, estamos trabajando en eso. De todas maneras, siempre estamos haciendo actualizaciones. O sea, que eso es lo que nos lleva a dar esta cifra.
Y si uno hace una geolocalización de la gente en situación de calle, ¿qué resultado da?
Bueno, ahí lo que vemos es, tenemos en las áreas centrales la mayor cantidad de gente. Con esto me estoy refiriendo a Centro, Ciudad Vieja, Cordón, Parque Rodó, Positos. Digamos que aquellas zonas en las que durante el día las personas pueden desarrollar algún tipo de actividad es en los lugares donde más encontramos. No quiere decir que salpicados no encontremos en otros lugares.
Hay algunas cifras, ¿no?, que se han manejado a nivel de algunos medios y del propio Ministerio de Desarrollo Social. Según un relevamiento del 2016, el MIDES cifraba en 1.651 las personas que vivían en situación de calle, más allá de que hay estimaciones extraoficiales que hablan de algunas más. ¿Usted manejó que ahora habría 700 personas en situación de calle?
Yo no me atrevo a decir la cifra exacta, está bien, pero estamos en ese entorno, estamos seguramente a la brevedad pudiendo tener como cifras más exactas.
¿Sabe que tanto en lo personal, y creo que con Raúl también lo hemos hablado, y también de mucha gente, da la impresión como que hay más gente viviendo en la calle, o por lo menos durmiendo en la calle, y sobre todo en esta época del año, ¿no?, cuando la temperatura es un poco más alta?
Entiendo lo que me dicen, yo transito por la ciudad. Exacto,
eso, ¿no?
No sería lógico que dijera otra cosa, pero nosotros lo que estamos observando, sí, desde hace ya un tiempo, ya nos ocurrió durante el invierno, pero lo seguimos viendo, que nos encontramos con, yo no me atrevo a decir la cifra, está bien, por eso estoy hablando de las 700 personas aproximadamente, pero lo que sí vemos es que hay como población que en este momento no está aceptando ingresar a los centros. Y por lo tanto estamos analizando esto, tenemos algunas certezas, nos encontramos con que mucha gente que ha estado con privación de libertad no acepta ingresar a nuestros centros. Suponemos que vinculado, bueno, haber estado durante muchos años compartiendo espacios con otras personas, seguramente también porque hay hábitos distintos, bueno, todo eso nos lleva así a ver especies de campamentos, lugares donde se reúnen muchas personas juntas, digamos.
La problemática de la gente en situación de calle, veía algunos materiales, revela pobreza estructural en aspectos materiales, pero también hay dimensiones de desafiliación social. Sí. Esto es lo más complicado de resolver. Quizás lo primero pueda, de alguna forma, canalizarse, generando alguna fuente de trabajo, estimulando algunos hábitos, pero lo otro la llamada desafiliación social parece más compleja de resolver, ¿no?
Sí, claro. Nosotros creemos ahí que hay procesos que son de larga duración, de alguna manera. La desafiliación, nosotros la vamos notando en cómo aparecen personas solicitando un cupo y que tienen o tuvieron una familia y que han cortado los vínculos, fruto de distintas situaciones, de las adicciones, de las adicciones tanto a la droga como al alcohol, que es algo más extendido, pero que está planteado. También todas las situaciones de violencia intrafamiliar que lleva que muchas veces, en algunos casos a jóvenes, pero en muchos otros casos a mujeres con niños, les signifique no tener más lugar en aquel lugar donde vivían, en aquel espacio donde vivían. Y sobre todo también notamos que más habitualmente las familias plantean no puedo hacer más nada con él o con ellos. Una cuestión que hace unos años atrás no estaba planteada, que seguramente es fruto de procesos más largos en que las familias han perdido de alguna manera un rol amortiguador que tuvieron durante años y que por distintos motivos probablemente la nueva sociedad, el trabajar y el correr más tras los éxitos individuales y no sobre los colectivos, van generando estas situaciones.
Sí, y el fenómeno de la pasta base que es nuevo, que quema sin la cabeza, duda, ¿no? Que tiene un camino sin retorno.
Claro, un fenómeno de la pasta base que comienza en el año 98, 2000, o sea, inicio de este siglo, y que se instaló de una manera muy fuerte y que hizo que en los primeros tiempos viéramos jóvenes, bueno, en otros momentos niños, que por suerte hoy no tenemos ningún niño ni niña en la calle, que frente a no tener los acompañamientos adecuados, tomaron ese camino y los fue aislando de su núcleo, de sus redes sociales.
Bianchi, ¿qué debe hacer una persona, tanto en el ámbito público como privado, si de repente se le instalan tres, cuatro, cinco personas en la puerta de su casa?
Varias cosas.
Digo, no solamente por, de repente, la incomodidad, que es real también, ¿no? De la gente que se pone en la puerta de la casa de uno, sino también por la propia gente que está a la intemperie y tiene que dormir. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es el primer paso?
Ahí hay como más de una alternativa. A ver, cuando hay ocupación del espacio público, y si esa ocupación del espacio público está en la vereda, en el zaguán, en las cercanías, hay un primer actor, la Intendencia de Montevideo retira a esas personas, lo hace en forma coordinada y acompañados por el Ministerio del Interior, y esas personas, que se les invita a retirarse de ese lugar, se las traslada a puerta de entrada de Ley de Faltas. Es un lugar distinto, no es esta puerta de entrada de la que hemos estado hablando últimamente. En ese lugar la persona recibe un cupo. Esto está establecido así, además, por la ley. Y la persona de allí, bueno, además de haber podido asearse y demás, se va a retirar con un cupo. Ahí tenemos que saber que puede o no ir al centro.
No es obligatorio.
No es obligatorio. La otra cosa que puede hacer la persona es comunicarse con nosotros. Nosotros tenemos un número que se atiende las 24 horas, en realidad en forma presencial entre las 9 de la mañana y las 22 horas, y en el resto del tiempo queda correo. En un registro que nosotros respondemos al día siguiente. Es el 0800-8798. Allí va a estar atendido por profesionales y vamos a ir a ver esa situación.
Usted me dice entonces que por una vía o por la otra, ya sea llamando al MIDES o llamando a la Intendencia o a la Policía, a la gente que está durmiendo en esa situación e incomoda a cualquier vecino, se le saca.
Sí, no, eso no quiere decir que no vaya a volver, pero sí, vamos, se actúa, ya le digo, desde distintos lugares, porque, bueno, primero, usted señalaba y nosotros compartimos, el espacio público no es un lugar donde vivir, no es un lugar digno para la persona que está en esa situación y tampoco es adecuado ni corresponde para los vecinos que están en ese entorno, ¿está bien? No, el espacio público es de uso colectivo, general y nunca para actividades de tipo cotidiano como las que uno desarrolla en su casa, no corresponde.
Hay otro drama que es el que viven los vecinos cuando se instalan los refugios del Mides, porque eso trae, digamos, agregado una serie de situaciones conflictivas, uh-huh, de acumulación de gente en la previa para entrar, sí, de ya pasado en convención, ahora, uh-huh, había denuncias allí en la zona del Parque Rodó. ¿Cómo resolver ese tema? Porque no es fácil para el Mides encontrar locales adecuados, uh-huh, y tampoco es fácil para un vecino tener enfrente un refugio con las implicancias que tiene, ¿no?
Sí, nosotros eso lo trabajamos mucho. Como ustedes señalan, no es sencilla el poder instalarnos en un lugar nuevo y ser rápidamente aceptados. En realidad, quiero decir una cosa. Nosotros centros, la mayoría de los centros que tenemos en Montevideo y área metropolitana se encuentran en las zonas céntricas. Uh-huh. Y en general tenemos una buena convivencia. O sea que los centros, tanto nocturnos como de 24 horas, en general no ocasionan problemas. En aquellos casos en los que ocasionan, los vecinos nos lo han planteado y tratamos de resolverlo rápidamente. En esta oportunidad nosotros hemos trasladado la puerta de entrada, algo a lo que nos habíamos comprometido en el correr del año pasado, porque estaba funcionando en la calle Convención, en un lugar inadecuado, con una con una molestia fuerte para todo el entorno público y con una prestación de un servicio de muy baja calidad para los usuarios. Eso nos llevó a buscar lugares en Montevideo. Nos resulta siempre muy difícil acceder a locales. En general nosotros alquilamos que se acepte alquilar al Ministerio de Desarrollo Social. En este caso, el local de la calle Maldonado es un local de propiedad pública. Cuando llegamos a ese lugar, en realidad lo hicimos luego de haber analizado varios lugares. ¿Por qué elegimos este? Lo elegimos porque es una casa amplia que tiene tres salas para atender a las, digamos, para que las personas esperen hasta ser atendidas en la planta baja, y en la planta alta funciona toda el área técnica, que es quien hace las entrevistas y demás. Además de que hay una cocina y un comedor donde las personas también pueden hacer uso de él. Cuando nos instalamos, tuvimos como algunas cuestiones a ajustar, que estamos haciendo eso ahora. Las primeras es acostumbrar a las personas que por tanto tiempo han esperado en la calle a que hay que ingresar y que se espera adentro, que no hay que esperar afuera. Porque están las condiciones para esperar adentro, incluso hay un patio interior abierto, además de que hay un jardín también. Por otro lado, en los primeros días de enero tuvimos mayor afluencia que la habitual. En general en el verano y en general en el entorno de las fiestas baja mucho la demanda de solicitudes de cupo, cosa que en algunos días de este año y del año que terminó no nos ocurrió así. Tuvimos una demanda mayor. ¿Qué ha ocurrido a partir de esta situación, ¿no? Tuvimos una demanda de los vecinos razonable. ¿Por qué? No dije una cosa antes. ¿Por qué, además de por el tipo de casa, por qué elegimos esta localización? Nosotros necesitamos que este tipo de centros estén en áreas del centro de la ciudad, porque derivamos hacia lugares cercanos. Entonces, la uh-huh. gente tiene que caminar menos también para llegar a los centros. Ese es uno de los motivos por los que elegimos áreas centrales.
Pero siempre, de alguna forma, se presta atención a la situación que viven los vecinos frente
a estos
hechos.
En este momento, concretamente, a partir de una coordinación que hicimos con el Ministerio del Interior, estamos teniendo una guardia que es permanente, no es que esté ubicada en el lugar, uh-huh. está circulando en forma permanente entre las 7 de la mañana y las últimas horas de la noche, para evitar que la gente se ubique en la uh-huh. parte de afuera y en el entorno también circundante, y durante horas de la madrugada, digamos, hay vigilancia más de tipo patrullero.
Bianchi, de lo que usted dice, este problema, ¿no? Que, uh-huh. que tiene no solamente la ciudad de Montevideo, sino uh-huh. Lo podemos extender al resto del país y a las ciudades en el mundo.
Sí,
del interior le voy a preguntar
ahí
más
está,
adelante.
Ahí está.
Porque me interesa también, sí, porque el MIDES, claro, no solamente se tiene que ocupar de Montevideo.
Es nuestra competencia.
Y yo creo,
claro,
que este tema también. Uh-huh. Pero le quiero hacer una pregunta antes. Usted habló de coordinación. Acá sí. hay varios, varios organismos que tienen que trabajar en conjunto, coordinadamente, el MIDES, la Intendencia de Montevideo, el Ministerio del Interior.
El Ministerio de Salud Pública.
El Ministerio de Salud Pública, exactamente. ¿De qué manera se puede coordinar un trabajo eficiente cuando de repente hay algunas declaraciones? Por ejemplo, acá en El Observador, la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, dijo que la administración del Intendente Martínez decidió poner el foco y priorizar la atención de las personas en situación de calle. Sin embargo, consideró que el fenómeno no puede ser abordado desde la prohibición ni la criminalización. Hasta ahí estaríamos de acuerdo. Pero dice Goyeneche, entiende que las personas tienen derecho a estar en la calle.
Yo lo decía al principio, nosotros entendemos que la calle es un lugar para transitar, para disfrutar, no para vivir. Ajá. Es como nuestra máxima de alguna manera, o cómo analizamos el tema desde el ministerio. Procuramos hacer los máximos esfuerzos para que esto sea así. Sabemos que tenemos algunos límites que son propios y otros límites que pueden estar puestos por la legislación vigente en cuanto a que, podemos invitar a la persona a trasladarse, no la podemos obligar. Para eso.
Pero si la pueden sacar, usted lo dijo hace unos minutos.
La puede sacar. La puede sacar el Ministerio del Interior junto con la Intendencia. Nosotros siempre lo que hacemos es ofrecer el servicio, convencerlos, porque estamos convencidos y porque vemos además que el deterioro de las personas es mucho mayor cuando se vive en la calle. No es lo mismo tener 50 años vivir en una casa que tener 50 años y haber estado viviendo por muchos años en la calle. Por lo tanto, ahí hay un tema de derechos que procuramos que se cumplan. Por otro lado, hay un tema de derechos también del resto de la ciudadanía. Yo insisto mucho en eso. Ahí nosotros tenemos que compatibilizar, por algo trabajamos desde varios órdenes en el tema de la convivencia. Por lo tanto, nosotros entendemos y hemos tenido buenos resultados con el SECOED, que es el organismo que coordina con nosotros de la Intendencia en esta actuación.
Claro, pero esto no genera una distorsión en el entendimiento, porque digo, va la Intendencia, va el Ministerio del Interior, actúa el Mides dando alternativa. Quien escucha a la directora Goyeneche decir que tienen derecho a estar en la calle, perfectamente le puede decir, no, pero si nosotros, la Intendencia dice que tenemos derecho a estar acá. ¿No genera un conflicto?
A ver, usted
sabe... A veces
sabe,
hay que medir las declaraciones, me imagino.
Bueno,
¿no?
Usted sabe que en realidad los organismos tienen competencias. Es una competencia de la Intendencia de Montevideo mantener libre el uso del espacio público. Por lo tanto, bueno, quienes somos funcionarios públicos sabemos que debemos cumplir con lo que son las competencias. Y las instituciones coordinan y trabajan de acuerdo a sus competencias. A veces ocurre que las personas que trabajan o que trabajamos en las instituciones podemos tener opiniones. Ahora, tenemos obligaciones. Claro, y las obligaciones las debemos cumplir.
Bianchi, usted es una mujer política y no podemos obviar que el Frente Amplio lleva 14 años en la Administración Nacional. Lleva casi o va a cumplir 30 años en la gestión de Montevideo y siempre la izquierda, el Frente Amplio, ha hecho de las políticas sociales parte de su política central, integral. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Han fracasado las políticas sociales? Porque recursos han tenido, recursos han invertido, eso lo dice el presupuesto, lo dice el Ministerio de Economía. ¿Qué ha pasado? Porque el resultado, y quizás uno mira de manera sesgada la situación, pero yo en mi barrio veo, y el problema lejos de solucionarse o mejorar, para mí empeora, pero quizás sea una mirada sesgada. Pero de todas formas, políticas sociales y su resultado.
Yo creo que las políticas sociales en general tienen un buen desarrollo y apuntan a aquellos sectores que las necesitan. Que tenemos fenómenos nuevos y que el fenómeno de la situación de calle es un fenómeno que se extiende y que se extiende a nivel mundial. Si uno analiza cuál es la situación en los países más desarrollados, en Europa, por ejemplo, en Australia, en Nueva Zelanda. En todos esos lugares, uno de los problemas centrales que tienen es la gente en situación de calle, en una proporción mucho más alta, que la que tenemos en el Uruguay. Eso no quiere decir que nosotros nos tengamos que quedar tranquilos. O sea, lo que estamos constatando con esto es que es una nueva dinámica social que se instala y que, por lo tanto, tenemos que actuar sobre ella. La otra cosa que nosotros vemos es que es una dinámica que va variando, que como tú señalabas hace un rato, efectivamente los temas de adicciones y los temas de salud mental juegan un rol muy importante, que estos van variando, porque lo que nosotros veíamos, por ejemplo, cuando el Mides toma una política que en algún momento había sido de la Intendencia de Montevideo, allá por el año 2004, 2003, y la toma como una política propia al trabajar con la gente en calle, encuentra ahí toda una serie de personas jóvenes, fundamentalmente. Eso no ha variado demasiado, pero bueno, hoy tenemos más grandes también. De jóvenes que, sobre todo, muy vinculados a la adicción, bueno, estaban en la calle, sus familias eran sectores medios que no podían con ellos. Si hoy miramos eso, algunos de esos hay, no tantos, pero algunos hay. También vemos toda una situación de muchachos y muchachas que egresan, no todos, pero un porcentaje, que egresan de aquellos instituciones públicas que los tienen por años con ellos, y cuando egresan no tienen resuelto el lugar donde ir a vivir. Y ahora le sumamos a esto también la situación de mucha gente que, saliendo de la privación de libertad, también queda en la calle por no poder volver a sus barrios.
¿Qué tan directa es la aplicación de políticas sociales para esta problemática?
Bueno, para esta problemática tenemos varias cosas. Por un lado, está todo lo vinculado con algún tipo de apoyo. Es bajo, pero es algún tipo de apoyo económico cuando es necesario, que sería la tarjeta Uruguay Social. Por otro lado, los otros apoyos tienen que ver con vincularlos al sistema de salud, con vincularlos a todo lo que es la identidad. Nos encontramos con mucha gente sin la documentación. Procuramos que puedan participar de capacitación en trabajo. Trabajamos, nosotros disponemos además de un cupo que en lo que es el programa de Uruguay Trabaja, de manera que también podamos irlos vinculando a las actividades del trabajo. Estas, digamos, son como algunas de las políticas que podemos desarrollar.
¿Y si le gana, digamos, gente a la calle?
Sí, para poner un ejemplo, anualmente pasan por nuestros centros unas 3.500 personas, pero están en forma permanente 1.600. Uh-huh. Eso quiere decir que tenemos un recambio interesante. Por otro lado, si nosotros hacemos un análisis del acumulado, desde 2006 a la fecha han pasado por los centros 20.000 personas. Eso quiere decir que la gente está por un tiempo, pero
hay
egresa.
Cierta temporalidad, digamos.
Exactamente. Eso también lo estudiamos. Tenemos algunos sectores de esta población que permanecen con nosotros. Cuando llegan a edades muy avanzadas, muy avanzadas en este tramo de población, porque decimos, si tenemos mucha gente de 50, de más de 50, ahí tenemos una tendencia a la permanencia. Uh-huh. Y muchas veces nos resulta un poco más sencillo que egresen cuando tienen menos edad. Y bueno, y después está el otro tema, que es las mujeres con niños, ¿no? Que las mujeres con niños no quiere decir que sean personas que no trabajan. En algunas oportunidades nos ocurre que son mamás con familias numerosas y, aunque tengan ingresos, los ingresos no son suficientes para un alquiler. Entonces, en esos casos, ahí también tenemos nosotros tratamientos distintos y tenemos distintos tipos de centros para aquellas mujeres con niños que no pueden desarrollar autónomamente la vida y el cuidado de su familia, de aquellas que sí pueden hacerlo y precisan un apoyo.
Respecto a esta problemática, ¿no hay una mirada un poco centralista del Mides? ¿Qué pasa con el interior? Hay preguntas, por ejemplo, uh-huh. Nos dicen, ¿qué pasa con Maldonado? Ajá. Que son lugares sí. Poblados, Maldonado, Ciudad de la Costa, sí. El Chuy, por ejemplo. Sí. Bueno, ¿cuál es la visión que tiene desde el Mides y cuál es la actuación, ¿no?
Perfecto. Nosotros tenemos centros, hoy decía, yo hablaba de esto, todo que es Montevideo y área metropolitana. Maldonado para nosotros está considerado dentro de ese espacio. Tenemos un centro en Maldonado. Es un centro nocturno para hombres y mujeres. Porque los del interior atienden hombres y mujeres, obviamente, en espacios distintos, uh-huh. pero atienden conjuntamente. Es distinto el caso de madres con niños, que ahí hacemos coordinaciones con INAU, en algunos casos se quedan en el lugar, en otros casos vienen para Montevideo. Centros del Ministerio hoy tenemos en Maldonado, tenemos en Paysandú, hay un acuerdo en Cerro Largo. ¿Y qué pasa con aquellos otros lugares donde no hay? Bueno, en esos otros lugares donde no hay, lo que se hace es, nosotros mantenemos un contacto permanente con las direcciones departamentales del interior. Cuando no se puede resolver la situación de calle en el propio departamento, se lo traslada a otro centro que tengamos o en otro departamento del país o en Montevideo. O sea que el servicio se presta para el conjunto del país. Hemos hecho distintas experiencias. Tú señalabas Chuy. Yo creo que de Chuy hay que hablar particularmente. En este momento Chuy no tiene centro. ¿Por qué no tiene centro? Tuvo. Ajá. Ahora, allí analizando qué población atendíamos, no atendíamos gente en situación de calle. Todo el este del país tiene una circulación de personas que trabajan y que van y vienen o que se ubican en distintos departamentos o que en la temporada están en el este y luego vuelven a Montevideo. En ese caso empezamos a constatar que eran muchas personas que tenían como un trabajo más de carácter ambulante, pero no de escaso ingreso, que hacía uso de esos servicios. Uh-huh. No están pensados para eso. Nuestros centros están pensados para personas que por sus propios ingresos no pueden acceder a una pensión, a un alquiler de una pieza, etcétera. Por lo tanto, en ese lugar, en ese momento, no teníamos el tipo de población a atender. Y
ya usufructuaban los hogares de
exactamente. De nosotros refugio. Hoy lo que hacemos es, cuando hay una situación, bueno, lo vamos a derivar. Tenemos en Cerro Largo, tenemos un lugar, tenemos en Maldonado otro. O sea, podemos atender a la gente que esté en calle.
Tú hacías referencia hace un momento a una perspectiva generacional. ¿Los jóvenes tienen más movilidad? ¿Entran y salen de situación de calle?
Sí. Incluso cuando nosotros hacemos el estudio podemos dividir la población en aquellos que están 5 días en el año con nosotros, aquellos otros que están un mes y aquellos otros que los tenemos 200 días en un año. O sea, tenemos una recirculación y tenemos mucha gente que a veces no puede sostener el pago de pensión durante todo el mes y está algunos días del mes en una pensión y algunos días en los centros del Ministerio de Desarrollo Social. Hay efectivamente una circulación.
Es bueno para los vecinos que muchas veces surge la solidaridad, la comprensión frente a una situación dramática, ¿no? De ver gente cuando llueve, cuando hace frío, en situación de calle. Es bueno generar vínculos con la gente en situación de calle, eso le da permanencia. ¿Cuál es la bibliografía al respecto del comportamiento de los vecinos con la gente en situación de calle?
Los vínculos, bueno, son los vínculos sociales que uno puede establecer, sobre eso no nos vamos a expresar en cuanto a que, uno tiene un contacto, a veces termina siendo un cuasi vecino al que saludás, al que lo conoces. Ahora, de eso, de tener un trato correcto con las personas que están en la calle, a tender a resolver las situaciones que esa persona necesita resolver a lo largo del día en ese lugar, bueno, yo allí me detengo a pensar. Porque en realidad proveer de alimentos, proveer de abrigo, de colchones, de frazadas, de alimentos en forma permanente, nosotros entendemos, y vuelvo a insistir, la calle no es el lugar donde vivir, el Estado, el Ministerio de Desarrollo Social tiene la posibilidad de atender esas situaciones. El propio Instituto de Alimentación, que forma parte del Ministerio de Desarrollo Social, tiene comedores que funcionan durante el día. O sea que yo creo que no es demasiado adecuado generar comodidades en la vida en la calle.
Fue, por ejemplo, que pasó en la facultad de Ciencias Sociales, con esa familiaridad que se generó con gente en situación de calle, la utilización de la sala de computación y demás.
Nosotros conversamos con ellos. Nosotros hemos conversado bastante con ellos, porque estamos dispuestos además a trabajar en forma conjunta con todos. Una cosa es hacer un uso puntual de un servicio. Otra es instalarse en un servicio que tiene otro destino. Uh-huh. O sea que ahí también hay que establecer, como lo hacemos en todos los órdenes de la vida, ¿está bien? En todos los órdenes uh-huh. de la vida las cosas tienen límites. Bueno, nosotros entendemos que acá no quiere decir de ninguna manera no atender. Nosotros estamos convencidos que si una persona no puede resolver por sí sola, por distintas causas, sus necesidades básicas, el Estado debe estar acompañando y teniendo presencia. Una cosa distinta es que tendamos a resolver en espacios que no son para eso las situaciones básicas.
Hay una pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Hablamos de 1.500, 1.600 personas que viven en situación de calle. Y hay veces que cuando se hacen relevamientos surgen que, por ejemplo, en una zona de Montevideo hay 300 viviendas deshabitadas, ¿no? Uh-huh. Hay una especie de coordinación, hay acciones, sabemos que hay acciones en cuanto justamente a expropiar esas viviendas que están hace años, décadas, uh-huh. allí abandonadas. ¿Alguien se puso a pensar en serio un proyecto para poder, por lo menos, subsanar esta uh-huh. diferencia?
Nosotros tenemos un par de proyectos, en realidad en este momento van a ser como dos experiencias puntuales, esperamos poder presentárselas dentro de muy poquito, pensamos que en el primer trimestre del año tenemos una experiencia bien interesante con el Ministerio de Vivienda uh-huh. Para una gran casa en la que van a estar viviendo personas que reciben una pensión básica que la tienen porque les correspondía simplemente, pero que no les alcanza para llegar a fin de mes, con los que vamos a hacer una experiencia de... Es una casa acompañada de alguna uh-huh. manera uh-huh. en la que ellos van a desarrollar todas las funciones de la casa, cocinarse, lavar. Esa es una. Ajá. Y la otra la tenemos con la Intendencia de Montevideo. Esa está un poquitito más lenta, pero a punto de salir, en el que vamos a llevar adelante una experiencia de vivienda pequeña familiar, un conjunto de viviendas pequeñas familiares, donde madres con niños también puedan llevar adelante uh-huh. la vida autónoma. O sea que esto es simplemente para mostrar que podemos y que vamos en el camino
claro,
que tú señalas.
¿Sabe por qué le digo esto? Porque a veces surge, ¿no? Siempre en algunos aspectos los uh-huh. uruguayos hacemos alarde de eso. Somos pocos y nos conocemos, uh-huh. Un pueblo tan chiquito, tan poquitos, y sin embargo sacamos crack en el fútbol. Sin embargo, en esto somos pocos y hay una problemática como es que 1.500 personas estén viviendo en la calle, ¿cómo no, ahí no se encuentra la solución?
Sí, claro,
¿no?
Más complejo porque las patologías complejo, sin que duda. Tiene la gente en situación de calle no lo resuelve ingresándole una vivienda.
Totalmente,
no,
pero digo...
Solamente con eso no.
Necesitamos, nosotros en esos casos, tenemos que hacer una selección adecuada de aquellas personas que pueden sostener la vida autónoma, uh-huh. Desarrollándose correctamente y pudiendo convivir con otros. Estoy hablando de situaciones en las que igualmente van a convivir en espacios más autónomos igual.
Exacto. Al final le cito una breve parte de una canción de Fernando Cabrera. Te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quedé a la deriva.
Qué verdad realmente, ¿no? muy buena.
Está bravo. Eleonora Bianchi de Mides.
Me gustaría darle a la directora la lista de lugares donde los oyentes... No, es increíble.
Pero,
a ver si lo podemos imprimir y después se lo mandamos.
O si les dejo mi correo y si tienen la posibilidad me lo pasan.
Bueno, se lo reenviamos.
Porque es un listado increíble
de
gente que dice... Y no creo que mientan.
No,
creo que debe ser la verdad porque uno lo ve cuando anda transitando la calle. ¿No?
Sin lugar a dudas, nosotros incluso estamos aumentando nuestro equipo de trabajo en calle. Uh-huh. Ahora, dentro de 10 días, duplicamos la cantidad de personas, a través obviamente de un llamado uh-huh. Público que se hizo a trabajadores, y estamos duplicando la cantidad de gente porque entendemos que tenemos que salir a recorrer también más.
Un último dato, yo lo decía hoy más temprano, el otro día paré un segundo, 6:45 allí en Minas 18 para ir uh-huh. al Banco República, sí. Había a esa hora del ala que va del Banco República contra Minas, 10 personas durmiendo.
Hemos conversado mucho eso con el Banco República, porque o si ustedes se han fijado, claro,
Salto, ¿no?
En el caso del banco se están instalando en parte de lo que es el retiro del propio banco. Por lo tanto, ahí también hay una medida que se debe llevar adelante y es no permitir que se instalen. O sea, allí hay una guardia de seguridad. Esas cosas son centrales. No podemos permitir que los espacios que no tienen este destino se utilicen para eso.
Muchas gracias. Irene Orabianchi, gracias.